Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. Buenas tardes.
Bueno, vamos a inaugurar una sección nueva. Vamos a darnos el gusto cada tanto de traer invitados muy selectos al programa. En este caso, dos amigos con los que hemos desarrollado muchas aventuras a lo largo de nuestra vida. Jorge Bernárdez y Luciano Di Vito, muchas gracias por venir, bienvenidos.
No, gracias por la invitación. O sea, gracias por dejarnos inaugurar este tipo de programa.
Bueno, y además queríamos ser los primeros en presentar este libro.
Y lo son.
Las aventuras de Perón en la Tierra. Como estamos por cumplir un nuevo aniversario del general, un cumpleaños del general, el 8 de octubre se cumplirá un nuevo aniversario, se nos ocurrió qué mejor que hablar de este libro que reúne una cantidad de historias, anécdotas sobre este personaje increíble, ¿no? Realmente creo que es la mejor definición porque no compromete a nada decir increíble. Es una definición casi peronista.
Sí, ¿no? Sí, que abarca todo.
Claro, que fue don Juan Domingo Perón. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo fue la idea del libro? ¿Cómo surgió?
Bueno, la idea empezó haciendo un programa con Felipe Piña. Hace ya unos años que nos pasaba que había personajes que realmente tenían muchas anécdotas caseras, como un Perón en camiseta casi. Entonces, muchas de esas cosas te las decían a vos en los reportajes.
Sí.
Y lo que pasa siempre en los medios, se apaga el micrófono, se apaga la cámara y dice, ay, hay una cosa que no les conté, sí, qué sé yo.
Y no solo se apaga, sino que uno ya guardó todo el equipo.
Ya guardó, claro. Te está yendo y te dice, no, mira, pues es que una vez tal cosa, ¿no? Claro. Y bueno, pasó eso y sobre todo un programa que para mí fue clave que hicimos en el 2005 que se llamó Los Hombres de Perón, donde nos encontramos adentro y fuera de cámara con dos personajes claves, se puede decir, a esta altura del partido, uno que es Andrés López y otro es Ramón Landajo, ¿no? Con buenas y malas, claro, hay que decirlo.
Sí, sí.
Y por suerte los dos con una memoria privilegiada, llena de detalles, y ese fue el germen. Después con los años fue como que no sabíamos si valía la pena. La anécdota es un género que mayormente es oral, no es escrito.
Pero que a la gente le encanta.
Claro.
Sí.
Y una tarde en el estudio 8 de Canal 7, aquellos que no lo conocen, es un estudio grande en el fondo de los cubos, casi en la vía.
Sí.
Estamos trabajando para Estudio País, por Promo Badía, y los audios los escribía Jorge y algunos los escribía yo y los leía Carlos Santamaría. Y en un momento, no sé, como salió Perón. Vos decís Perón y se junta gente.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Si no, preguntale a Capusotto.
Claro. Claro. Y nos dice, yo tengo una anécdota con Perón. Nos quedamos. Yo tenía 15 años en el 73 y tenía un amigo que vivía en la misma cuadra donde estaba Perón, o sea, en Gaspar Campos. Y todas las mañanas el viejo salía, saludaba a los chicos y le daba caramelo. Y él con el amigo dice, vamos a saludar al viejo. Y lo van a saludar. Y Perón los mira y le dice, pero pibe, ¿ustedes cuántos años tienen?
Claro.
Y dice, tenemos 15. Bueno, ustedes están para ir al cabaret.
Claro,
a tomar whisky al bar de la esquina. Bueno, salimos esa tarde del estudio y dijimos, acá tenemos algo. Y así empezó el libro. Después
hubo que llamar al editor.
Claro.
Y decirle, ¿qué te parece un libro que reúna esta clase de anécdotas?
Y le gustó.
Les encantó, no tuvimos tiempo de recuperarnos nosotros de la idea.
Que se vaya bien de entrada, porque, ¿viste? Porque ahí tiene que estar la historia del rebote, que este libro no anduvo.
Después habíamos tenido otro rebote con otra cosa antes.
Claro.
Que decíamos, es esta es buenísima.
Claro, y esa no.
Y al rato, a los días nos mandaron un acuerdo, un contrato, y ahí fue cuando dijimos, no voy a hacer un libro.
Claro.
Y este así empezó.
Bueno, hablemos del contenido, ¿no? Hablemos de un poquito de la estructura del libro, cómo es.
Bueno, primero dijimos, vamos a recuperar esas anécdotas, volvamos a hablar con la gente que nos contó aquellas anécdotas, hablamos con muchos de ellos, recuperamos algunas libros que la gente quedó, tiene olvidados, o Fermín Chávez, que donde también hay algunas anécdotas. Y después ver el formato, porque lo que nos interesaba era este tema de que la anécdota acá no está, en Argentina me parece que no está cultivado el género suficientemente bien, y teníamos que darle agilidad. Dijimos, bueno, esto tiene que tener, lo más difícil me parece que fue el tono. Tardamos varios meses porque hicimos reportajes, encuentros con la gente, charlamos, pero escribir no escribíamos.
Borroneábamos.
Sí, esa idea. Y bueno, en un momento escribimos algo que quedó y dijimos, ah, este es el tono, esta es la línea del libro. Y a partir de ahí ya medio que salió solo, fue una cosa medio increíble, porque cada uno se repartió los temas.
Claro. Y uno lo editaba al otro. Entonces, y también había una cosa que después nos agarró, que vos lo sabés muy bien, Felipe, nos agarró esa cosa, no nos sale una línea para nada. Y vos decís, tengo el material, tengo a los entrevistados, veía la desgrabación, los hicimos en video, todo, no nos salía nada. Y fueron dos meses de una angustia importante, porque vos decís, ¿y ahora qué
pasa? Pues está el compromiso, además, que los tiempos te empiezan a correr.
Claro, y entonces se complicó. Y después, bueno, sí, después salió, se hizo el efecto contrario, el editor nos dijo, hasta acá.
Ya, basta.
¿Y con qué nos vamos a encontrar en el libro? ¿Qué hay dentro del libro?
Primero,
la tapa es una tapa maravillosa. Sí. Sgt. Pepper, peronista, ¿no?
Primero fue el título que salió increíblemente bastante rápido. ¿Por qué Perón? ¿Dónde? Perón que está siempre subido al caballo, siempre en la moto. Bajémoslo a la tierra.
Había un concepto de la altura.
Claro.
Casi místico. O sea, creo que todo el mundo tiene la imagen esa en blanco y negro de Perón en el balcón.
O arriba del caballo.
Claro, una distancia, ¿no? Dijimos, pero era
bueno, el avión negro, ¿no?
Claro.
Entonces, el avión negro. Dijimos, bueno, hay una cosa de pongámoslo en la tierra, ¿no? Tipo que iba al baño, que se divertía con los amigos y esas cosas. Bueno, ese fue el primer concepto. Ese fue, digamos, el primer título fue Las aventuras de Perón. Nos parecía muy capuzoto.
Claro.
Y entonces después Jorge agregó en la tierra. Y entonces ahí fue como que nos dio también un concepto de eso. Y Demián, que es un gran artista, digamos, no es muy conocido, pero viene remándola hace muchos años.
Fue ayudante de Maicas cuando tenía 14 años, Demián. Se acercó a la revista Humor y nunca más se separó de Maicas, cuenta el mismo Maicas.
Claro.
Y después fue colorista de Kino, de mucha gente importante. Porque aprendió a manejar los colores en la computadora, cosa que los dibujantes no tenían.
Era más de tablero.
Claro, entonces... Y a él le dijimos, che, tenés que parodiar Sgt. Pepper.
Nos miró como el pibe está loco. Entonces dijimos, mira, se nos ocurrió esto, cambiar el Lonely Hearts por el bombo peronista. Y nos miró como diciendo, bueno, nada. Y empezó a borronear.
Muchos elementos de la mitología peronista.
Claro,
¿no? Claro.
Etapa, ¿no? Además de los personajes que aparecen en el libro, ponerle algunas cosas típicas.
Y vos sabés que le iban saliendo todo menos Perón.
No me convence. Y después lo mágico fue, porque vamos a decir a la gente que el formato del libro es bastante interesante, es un formato de CD casi.
Es un CD grande.
Un CD un poquito grande, que fue increíble. Esto, mirá, lo mismo que cuando dijimos al editor, tenemos esto, me gusta, nos pasó que nos sentamos con él a charlar cosas del libro y lo primero que nos dice es, yo quiero que el libro sea medio cuadradito.
Un objeto.
Mirá, claro.
Y nosotros queremos que sea como la tapa de un disco. Le dijimos, ya estaba cerrado, no había más que discutir, casi que bueno. Claro. Pusimos a tomar unos whisky y sigamos la noche.
Íbamos notando que la mayoría de los libros tienen como un diseño común, ¿no? O sea, el diseño diseñador.
Claro.
Y nosotros queríamos que tenga un toque diferente, que tenga una cosa de artista. Ahí nos salió el productor, ¿viste? Que entonces a buscar algo diferente. Y creo que salió muy bien.
Eso por el lado de lo estético, ¿no? Pero después, a mí lo que me sorprendió, la verdad es que uno va con una idea del libro, hacer cosas, por ejemplo, y dice, bueno, a ver, ¿cómo contamos la muerte de Perón? Y nos encontramos con dos médicos que vos los conocés, el doctor Seara y el doctor
Cosio.
Que fueron quienes atendieron a Perón. Y el capítulo nos salió muy fuerte. Yo creo que cuentan cosas. Uno está acostumbrado a escuchar la muerte de Perón. E incluso hay algo de mitología, lo de la muerte de Perón, lo que había escrito Tomás Alves Martínez.
Sí, la muerte con López Rega como.
Con López Rega, las piernas secas, el faraón, todo esto.
No es un error de Tomás eso, no fue un error de Tomás. sino que fue un error de mucha gente que tomó la ficción como información. Sí,
sí, tomó sí, la literatura como un hecho
claro, periodístico. Claro, porque él hace una novela, ¿no? Claro. Como hizo con Evita, con el tema de la muñeca detrás de la pantalla del cine.
Lo mismo,
a mí me pasó haciendo un suplemento sobre Evita, que me llamó el editor y me dijo, pero no está... la anécdota de la muñeca, le dije, no está porque nunca ocurrió, porque eso lo inventó Tomás Eloy Martínez, que tiene todo el derecho porque es una novela lo que él escribió, ¿no?
Nosotros pusimos unas páginas de Tomás, de un viejo artículo que él dio a conocer en el 2002, que se llama, bueno, es el resultado de unas entrevistas que él hizo a Cabanillas, y que es Cabanillas contando los tres intentos por matar a Perón. Y es medio como la Pantera Rosa, ¿viste? Claro. El fracaso
absoluto
todo el tiempo. Sí, la tristeza del tipo en el final de su vida, diciéndole que le quedó esa angustia, le quedó esa, o sea, la asignatura de su vida es no haber podido matar a Perón.
Hay una parte que a mí me resultó también muy rara de escribir, que fue algo sobre el zoológico y los animales y los perritos. Yo había pensado en un capítulo un poco, tú me decías, distendamos un momento con algo medio cómico y hagamos
ahí los caniches. La cuestión de Mario Perón, ¿no?
Bueno,
el hermano.
El título que salió en la calle era Los Caniches, el caniche peronista, claro. Una cosa así, y hablar de caniche, una cosa medio... National Geographic.
Ahí dijimos, los vamos a llamar al doctor Romero.
Claro.
Sorpresa, el doctor Romero es un peronista militante.
Sí, concejal.
Muy inclusive, conocido, concejal. Sí. Que nos empezó a contar unas historias fascinantes.
Terribles.
Y terribles al mismo tiempo. Hay una historia tremenda sobre el caballo de Perón, que no vamos a andar contando
acá. No, porque si no la gente...
Pero es muy impactante. Y fue un capítulo que iba a ser un lugar donde el libro iba a respirar un poco, ¿no? Pensado como una cosa un poco ligera, se terminó transformando en algo bien denso, ¿no? bueno.
El animalito.
Sí, claro, el animalito, el capítulo.
Ahora, ¿y la estructura del libro? Porque el libro se lee fácil. Además se lee fácil. ¿Sabes? Nosotros hablamos hace unos días de Macedonio Fernández. De Ariana, Buenos Aires. Y esa novela que uno podía leer salteado.
Bueno, una novela sin final, claro, interminable.
Bueno, esta idea, ¿no?, del libro de Perón, donde uno entra a una época, a un lugar y sale y vuelve a entrar a otro.
Sí, además es un libro que uno puede entrar por cualquier lado, claro, ¿no? Eso está bueno.
Era muy difícil plantear una cosa crónica. O sea, primera presidencia, segunda presidencia. En primer lugar, porque no somos historiadores, para eso está el señor Piña, que te va llevando casi año por año, día por día, con un razonamiento. Y después había otra cosa que era, en cada momento de Perón también hay una explicación, ¿no? No es el mismo Perón, el de los 50 años del 45, que el Perón de los 78 sobre el final. Entonces, la estructura del libro dijimos, bueno, vamos a saltar, hay una cosa, qué sé yo, de mucho más sabia en las anécdotas de viejo y una cosa mucho más fresca en las anécdotas del Perón en el poder en los años 45, en los años 50. Entonces cuando dijimos las ordenamos por tiempo, nos damos cuenta que quedaba desbalanceado, que había mucho más, que nosotros teníamos mucho más historias del exilio, que también, bueno, sabés, Felipe, es una etapa de Perón y del peronismo que hay como dos versiones, ¿no? Sí. La de que Perón la pasó bárbaro en el exilio y la real, que es que no fue un lecho de rosas. Entonces por eso hicimos una diagramación un poco más caótica. Y también teníamos esa idea del lector veloz, ¿no? O sea, del tipo que no se va a poner a buscar la explicación.
¿Cómo es la anécdota, no? Uno cuando cuenta anécdotas en una conversación salta de una cosa a la otra. Dijimos, bueno, que el libro se abra, haya algo y que no necesariamente haya que leerlo de la primera página a la última.
Que es un libro que se puede leer perfectamente en el colectivo, se puede leer perfectamente en el tren. Eso es buenísimo.
Eso es bárbaro.
Eso es muy bueno.
Letras grandes. De hecho, arranca en Panamá.
Claro.
Que es la idea, que digamos, bueno, ¿dónde empieza esto? Y bueno, empecemos ahí, en un lugar bastante raro, además, para una situación extraña también para lo que era la imagen de Perón, ¿no?
Estamos hablando con Jorge Bernárdez y Luciano Di Vito, autores de Aventuras de Perón en la Tierra. Estamos inaugurando la sección invitados. Y la verdad que es un gusto con queridos compañeros de trabajo de hace muchos años de aventuras. Y viendo el libro. ¿Qué anécdota nos van a contar? Una nos tienen que contar, porque imagínate que acá esto no es gratis.
Pues bueno, hay una que hicimos en Vida y Vuelta. Sí, Robert.
No, no, digo que uno no queda igual después de transitar por Perón.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera. Hay una que la hicimos por primera vez, la hicimos en el 2004 en Vida y Vuelta. Teníamos un segmento breve que eran historias breves.
Sí, era buenísimo. Sí. Ah, empezaba el programa así.
Empezaba el programa como si fuera una interferencia y eso. Y una vez la contamos ahí, que era la historia de los suboficiales comandados por López que quieren subir los bustos de Perón y Evita a la Aconcagua.
Es la anécdota que además presentamos para el libro.
Para el libro. O sea,
claro. Más allá de que al editor le gustara, dijo, bueno, escríbanme algo que lo venda.
Sí. Nosotros teníamos miedo que nos digan, nos están jodiendo. Pero no, la verdad fue que mandamos la historia, pero nos encontramos, fuimos a buscarlo a López de nuevo. Uh-huh. Después de aquel programa del 2005, se acordaba perfecto, mandó muchos saludos, estaba re agradecido que le muestre el programa a los amigos.
Lo grabamos en el Museo de Evita, ¿te acordás?
Claro, sí. Y nos encontramos con un López en el living de su casa que tenía la foto atrás en el living, la foto de los bustos de Perón y Evita en la Aconcagua, en una soledad impresionante. Y la anécdota es esta: en el año 53, López era suboficial del ejército y estaba en la, lo que sería la guardia presidencial del entonces presidente Perón, y un día él dice que no estaba haciendo nada y dice, ¿cómo los suboficiales no homenajearon a Perón y Evita y llevaron unos bustos a la Aconcagua? Perón le pide permiso a Perón y dice, bueno, vaya hombre, ¿viste? Claro,
si quiere
claro,
no lo voy a detener.
Bustos pesados,
sí. El tipo empieza a movilizar ahí en Mendoza una serie de soldados.
Había que hacer una expedición cumbre de la Aconcagua.
Con unos bustos que, como vos decís, eran pesadísimos, con unas placas que no eran que decían homenaje a los suboficiales, no, tenían
más o menos una leyenda,
¿no? Padre Nuestro. Escrito ahí, había que subirlo. Y en los primeros días de febrero del año 54 lo suben. ¿No? Y los tipos deliran a medida que van subiendo, claro, ¿viste? O sea, la altura. Todo eso, bueno, y
los instalan con bastante trabajo, por
claro,
supuesto, porque había que llevar fierro, clavarlo, sí.
Le dan unos equipos muy adelantados para la época, sobre todo para resistir el frío, la altura. Los encargaron una casa que era la que hacía todos los bustos presidenciales, o sea, los de Perón y Evita en ese momento. Los hacía una casa determinada. López recordaba que la casa no existe más y que hay un garage ahí, que también es una imagen de la gente.
Sí, completamente.
La leyenda, por otro lado, decía, estos bustos no serán bajados jamás.
Claro.
Tenía como una cosa así premonitoria,
sí,
falló, por supuesto.
Lógicamente.
Claro. Esto ya es en febrero del 54 y la noticia compite en los diarios con el Festival de Cine Mar del Plata.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, un año más tarde, ¿qué pasa? Viene la Libertadora, baja los bustos. Uh-huh. Otra metáfora de la Argentina.
Estaban en cosas importantes.
Claro. Y nadie se acordaba. López dice, me fui a Mendoza a buscar con los años los tipos que lo habían bajado. Uh-huh. Nadie sabía que los había bajado.
Claro, qué locura, ¿no?
Bueno, año 73, regreso de Perón. López se comunica con Esquer. Y le dice, ¿te acordás de los bustos que yo podemos subir? Bueno, así se esperaron. Si podemos subir los bustos de nuevo, qué sé yo. Y es que no vale, da el mensaje, qué sé yo, y la respuesta es terrible, muy de Perón. Dice el general que te deje de joder, que ya está viejo y cachuzo, que no hay que subir ningún busto.
No vas a poder subir los bustos.
Claro. Y en septiembre del año pasado, cuando lo entrevistamos, insiste López y nos dice, bueno, yo ahora quiero hablar con la entonces ministra de defensa para ver si
encontramos dos valientes.
Yo no, dice López, yo no. Pero
quería subir de nuevo los bustos.
Dos valientes que.
Claro, todavía quiere subir y que para él es una asignatura pendiente eso.
Ahora, qué símbolo, ¿no? Porque se ve que el amor y el odio a Perón llegaban hasta el cielo casi.
El cielo. Sí, la claro. La cumbre más alta,
nada más
más alta
que
de América.
Los bajaron y los destrozaron.
Estamos hablando de Andrés López, un hombre muy cercano a Perón que compartió con él el exilio, ¿no?
Sí, lo conoce particularmente Perón en el año 43. Fíjate cómo atraviesa el tiempo, ¿no? O sea,
no, un tema del libro también era, nos acuciaba un poco el tiempo en el sentido de que están todos muy mayores los que sí vieron a Perón. Claro, lo que nos interesaba, traer las voces
gente del Club del 45, que vos decías la otra vez.
Exacto. ¿No? Claro. Exacto. Sí, sí, y hubo gente que la queríamos hablar y nos pedaleó. Sí. Que vos lo sabes, también eso te pasa. Sí. ¿Querés hablar con alguno? Sí, sí, ven, te bajan la entrevista el día anterior. O sea, porque de golpe algún lector puede pasar que diga, pero chica, falta la opinión de fulano, falta alguna anécdota de mengano. Y bueno, quisimos abarcar a mucha gente que por H por B no pudo. No que no la entrevistamos, no pudo.
¿Qué conclusión sacan de la, digamos, de lo que es la personalidad de Perón, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Qué análisis hacen de ese personaje tan mezcla de Martín Fierro, Vizcacha, ¿no? Tan particular, después de transitar desde este lado, ¿no? Porque acá hay mucho de la picaresca peronista.
Sí, sí,
¿no?
El libro rescata bastante esa cosa de viejo Vizcacha. Roberto Olifano da una definición, y lo iguala con Borges, dicen dos criollos ladinos, ¿no? En la forma de hablar. Sí. No, me parece que el estilo de conducción. Que sí marca una escuela y que uno ve anécdotas. Hay una anécdota con Greiber en Puerta de Hierro, un Greiber muy joven al que Perón quería conocer porque era un personaje de la economía nacional del momento, y le hace presenciar un momento tremendo con dos sindicalistas de distintas ramas a los cuales le dice a los dos más o menos lo mismo. Y Greiber se queda medio sorprendido, le dice, pero las que se acaba de decir a los dos la misma cosa. Tiene razón, Greiber, le dijo Perón. Y Greiber volvió a Buenos Aires y dijo, me acaban de dar una gran lección política.
Claro, no preguntó más.
Un hombre, sí, este estilo de conducción, ¿no? Yo creo que uno aprende mucho de eso. Y a mí me sorprendió mucho un reportaje que conseguimos, que nos lo facilitó Fernando Martín Peña.
Que al verlo ya es...
Es impresionante.
Lo pones en la pantalla y es muy impresionante.
Un reportaje que dio Perón, ya electo en el 73, con Sergio Villarroel, Roberto Maidana y Jacobo Timerman, el director de La Opinión, ¿no? Okay. Hay toda una historia detrás de ese reportaje, pero bueno, los tres lo entrevistaron a Perón en directo por la televisión argentina en ese momento. En
sin papeles. Claro.
Sin papeles, uno ve una mesa desnuda de papeles, nadie lee nada. Y los cuatro hablan de política internacional, de política nacional, del futuro. Perón habla de la soja, de lo importante que va a ser la alimentación, de que los países que hoy son atrasados y en el futuro ya van a ver que nosotros van a necesitar el alimento y nosotros vamos a proveerles.
Vos sabés que los muchachos hablaban del Perón fisiócrata. Perón que parece que se hubiera fijado demasiado en los alimentos, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, y la integración continental también, ¿no?
La integración continental. No, ahí en Perón, ahí es donde uno ve la dimensión de estadista. Bueno, además de toda esa picaresca, se ve que haber estado en Europa y las lecturas y al conectarse con otras cosas le había abierto la cabeza bastante y era un Perón que miraba para el futuro, claramente.
Yo creo que sería un capítulo interesante ver todas esas enseñanzas que trajo Perón de Europa, que me parece que lo descolocan un poco cuando llega a la Argentina.
Y se encuentra con un país muy sacudido, ¿no?
Claro. No porque justamente España fuese, viste...
No, pero bueno. Pero él venía con todo, claro, toda una cantidad de cosas de la socialdemocracia, de cosas que había visto en Europa que pensaba aplicar y que evidentemente...
Más cosas de ecología que para la época acá eran algo que no se conocía decididamente.
Está
¿no?
el discurso de cuando asume él como presidente en el Congreso, que instala todos estos temas. Y leerlo hoy, 38 años después, es muy impresionante porque son los temas de hoy.
Claro, sí, la agenda. Seguimos después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia con Luciano De Vito y Jorge Bernárdez hablando de las aventuras de Perón en la Tierra.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.